nosotros hemos empezado a tomar en cuenta la descripción de Juan en cuanto a la apariencia del Señor Jesucristo. Estamos hoy en el estudio de número 5, todavía en el capítulo primero de Apocalipsis, y quisiera empezar con el hecho de que Juan describe la ropa larga que tipifica la majestad de Cristo como sumo sacerdote. El cinto de oro señala la soberanía de Cristo como rey y a la vez como Mesías de Israel. Y los siete candeleros que hemos encontrado en el texto representan en la realidad, además de la iglesia en sí, representan la gloria del Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:14. La escritura dice: y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquella cabeza que el mundo conoció en la ocasión de su sacrificio, una cabeza coronada por espinas, una cabeza desfigurada, como nos describe proféticamente Isaías, una cabeza llena de sangre, en la cual no había ningún parecer ni hermosura, ahora aparece en la visión de Juan, juntamente con los cabellos, blancos como la blanca lana, como nieve, que es la evidencia del resplandor de la gloria celestial que reposa sobre el Señor y Salvador Jesucristo. La corona de espinas fue transformada en una corona de gloria. Y los ojos que un día se llenaron de lágrimas cuando lloró sobre la ciudad de Jerusalén, ahora son como llamas de fuego. Podemos encontrar nuevamente esta descripción más adelante en Apocalipsis 19, versículo 12. Apocalipsis 19, 12, que dice: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Dice que sus ojos eran como llama de fuego. Y nos preguntamos, ¿qué significará la expresión que describe los ojos de Cristo como llama de fuego? Para uno que ignora las Escrituras, la esencia del judaísmo, la expresión de la gloria divina, uno se asusta. Pero la respuesta, hermanos, a la luz del contexto del judaísmo y de la misma teología cristiana, es que esos ojos como llama de fuego representan la mirada de su justo y santo amor que penetran en todas las cosas. El fuego, como fuego consumidor, es un fuego penetrante. Quiere decir que no hay nada encubierto para el Señor. Él conoce aún mismo nuestros pensamientos. Nuestras palabras, antes que las hablemos, Cristo ya las oyó. Nuestros pensamientos, antes que los formulemos, Cristo ya los entendió. Y en su mirada con ojos de fuego está tipificado ese ese cuadro que expresa la perspectiva del Señor para el cual no hay absolutamente nada encubierto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 15, la Escritura dice: sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquellos pies que un día fueron traspasados por el clavo en la cruz del Calvario, ahora son semejantes al bronce bruñido. Entendamos algo: cuando Juan, o como en otras partes de la Biblia encontramos como, la palabra como, no quiere decir que los ojos de Cristo eran llamas de fuego, sino como llamas de fuego, que los pies de Cristo, semejantes al bronce bruñido, no quiere decir que son bronce bruñido, sino que está una semejanza, porque Juan, en su momento de la visión, él estaba tomado por la ansiedad, la preocupación. Él está tomado ahora por la visión que le llenaba de miedo y confianza a la vez. Era algo inusitado, era algo nuevo en su experiencia con el Señor. Y fue algo tan de repente para aquel hombre que se encontraba en la isla de Patmos. Entonces, la figura de los pies indica siempre juicio. Y para que nosotros logremos comprender esta figura, yo les invito a tomar en cuenta la manera como Israel extraía el vino de las uvas. Las uvas eran llevadas a un lugar especial llamado el lagar. Y una vez que las uvas estaban allí en el lagar, entonces eran pisoteadas, esmagadas bajo los pies de las personas que trabajaban especialmente en esta obra. Y entonces el vino salía de las uvas en el lagar. Entonces los pies tipifican el juicio, porque los pies, al pisotear sobre las uvas, quiere decir que la uva no tiene oportunidad, no tiene salida, tiene que humillarse, deshacerse. Hay una otra figura que encontramos en el idioma español, de una palabra que vino del latín, humillarse. Ya les he explicado que vino de la palabra humus, que quiere decir el lodo negro, que era llevado a un cierto lugar, un tipo de lagar, no de uvas, sino del barro, y allí era pisoteado, esmagado, hasta que fuera refinado, separando toda la basura, separando todo lo que no debiera de estar allí, para que aquel barro, una vez que era humillado, o sea, pisoteado, esmagado, preparado, era llevado entonces a la mesa del alfarero, para que de allí saliera el vaso bonito, que sería rescatado en los mercados públicos. Entonces, los pies, en la descripción juanina de la visión que tuvo en Patmos, representan el juicio. Veamos un par de referencias sobre eso. En Apocalipsis 2, versículo 18, el Señor Jesucristo dijo: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. O sea, el que todo lo escudriña y el que llevará a cabo su juicio, dice eso. Hay un otro texto en Apocalipsis 19, versículo 15. Apocalipsis 19, 15. La escritura dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, los enemigos serán puestos como estrado de sus pies. Sus pies tipifican, por consiguiente, el juicio del Señor. Al final del versículo 15, en el capítulo primero, Juan dice: y su voz como estruendo de muchas aguas. El contraste aquí, hermanos, es que ya no es la voz mansa del buen pastor que enmudeció como una oveja delante de sus trasquiladores. No es la voz de mansedumbre de aquel que se quedó callado cuando le escupían en su rostro. Ya no es la voz humilde de que se quedó callada cuando le injuriaban y blasfemaban contra él. Ya no es la voz sumisa de aquel que fue llevado a la cruz. Ahora esta voz es tan poderosa que Juan la describe como el ruido de muchas aguas. Podemos identificar algunos textos que hablan de esta voz de estruendo, la voz de los juicios de Dios. En las páginas del Antiguo Testamento, libro de Jeremías, capítulo 25, versículos 30 al 38. Jeremías 25, 30 al 38. La escritura dice: tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará en los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, y clamad. Revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño. Porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso, y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Voz de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Aquí tenemos otra vez la descripción de la voz de estruendo, el ruido sobre los enemigos. Pero a la misma vez que la voz suena como amenaza para los enemigos, a los oídos de los hijos de Dios suena como bendición. Joel, capítulo 3, versículo 16. La escritura dice: Jehová rugirá desde Sion El hebreo dice, bramará desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. En otras palabras, mientras los hijos de los hombres tiemblan al escuchar la voz del Señor, los hijos de Israel se sentirán guardados, protegidos, porque es la voz de aquel que guarda a Israel. La mano del Señor es presentada como una mano de autoridad. De regreso a Apocalipsis 1, versículo 16. Tenía en su diestra siete estrellas. Una de las figuras más preciosas que encontramos en esa descripción de Juan se encuentra en el mismo versículo, cuando dice, de su boca salía una espada aguda de dos filos. Yo puedo afirmar que no se trata de una espada física. La explicación de la espada se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. La Escritura dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso significa que con la fuerza de su palabra, esto es, con el espíritu que sale de su boca, Cristo destruirá a los inicuos. El apóstol Pablo hace una referencia a ese evento en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Segunda Tesalonicenses 2, versículo 8, diciendo, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, Cristo va a destruir a ese inicuo. Cristo va a destruir a los seguidores de ese inicuo. Encontramos ahora una descripción del rostro del Señor Jesucristo. El mismo versículo 16 dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hermanos, es algo tan conmovedor que Juan no puede fijar su mirada en el resplandor del rostro del Señor Jesucristo. Y él usa entonces una comparación para describir, diciendo, como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y por medio de las descripciones presentadas por Juan, aquella figura que encontramos en Isaías sobre el varón de dolores, sin hermosura y despreciado, ha sido reemplazada por la manifestación de Jesucristo como rey, como sacerdote, como profeta, como juez. Y ahora que Juan puede ver la santidad y la majestad de Jesucristo, solo hay un lugar adecuado a donde Juan pudiera estar. Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él no dijo que estaba muerto, él dijo, caí como muerto, o sea, en sumisión total, en reconocimiento completo de la grandeza de aquel y la pequeñez de uno que contempla la belleza, la santidad, la majestad radiante del Señor y Salvador Jesucristo. Pero hermanos, siempre que nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor, siempre que nosotros nos sometemos a la soberana voluntad del Señor, Él nos levanta, Él nos fortalece, Él nos anima, Él nos exalta. ¿Por qué? Porque los humillados serán exaltados, dicen las Escrituras. Mientras nosotros estemos en este cuerpo mortal, no podremos ver al Señor en toda su plenitud. Por eso, para que le veamos, tendremos un cuerpo incorruptible. Entendemos que Juan, en aquel momento histórico y teológico en su vida, al encontrarse en la isla de Patmos, él se encontraba todavía en su cuerpo natural. Interiormente Juan era una nueva criatura, pero todavía estaba limitado por las carencias necesarias mientras estemos sobre la faz de la tierra. Y hay una ilustración muy peculiar, muy similar, que encontramos en las páginas del Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel, capítulo 10. Daniel 10, versículos 5 al 9. La Escritura dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y yo, solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Así como Juan fue alentado por el Señor, de igual manera el profeta Daniel. Por eso en Daniel 10, versículos 10 y 11: y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. El 11 dice: y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba este conmigo, me puse en pie temblando. Encontramos en las Escrituras la necesidad de que nosotros le sirvamos a Cristo con temor y temblor. Y yo quisiera, al finalizar el estudio de esta noche, preguntarles: ¿cómo es posible a un cristiano experimentar ese temor y temblor delante de Cristo? A Daniel le fue necesario ver al Señor. A Juan le fue necesario ver al Señor. De igual manera, a nosotros nos es necesario mirar a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pongámonos de pie y oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí en tu casa de oración, escudriñando tu palabra para encontrar la revelación de Jesucristo a nuestros corazones, a nuestros ojos, a nuestro entendimiento. Te agradecemos por ese tiempo que hemos pasado aquí en tu presencia. Te agradecemos por la presencia de cada hermano, cada hermana, cada persona. Y ahora te suplicamos, Señor, que tú nos guardes y nos bendigas y nos lleves a nuestros hogares con tu bendición. Que tú estés con cada enfermo que ha sido mencionado. Que tú estés con cada familia aquí representada. Que tú sigas bendiciendo a nuestra iglesia. Pues todas esas cosas te las suplicamos y agradecemos en el nombre que está sobre todo nombre, el maravilloso nombre de Jesús, ahora y por los siglos. Amén.